Y lo monté en un taxi. O sea, el inicio sería como que un taxi así, obviamente, chillando para darle como temática relacionada
¿Y cómo chilló
con
un
el
taxi?
título. Así.
Verga. Esa
Eso
no es
fue
buena.
demasiado específico, Dios mío.
¿Te cansa escuchar siempre lo mismo? La música de tu planeta actual es muy monótona.
Entonces entra en la cápsula de Abner Roa, Rafael Serpa y Kixkira, quienes te llevarán a surcar los espacios del rock venezolano. Sube a bordo de la Cápsula para Volar.
Bienvenidos a Cápsula para Volar, el único podcast dedicado exclusivamente al rock venezolano. Mi nombre es Camilo y estoy aquí porque le pedí permiso a Evalúa. Y en esta travesía de por los espacios del rock venezolano, me acompañan Abner Roa y Gilberto Correa. En este episodio queremos hablarles sobre el tema 25 años de la violó, la mató y le hizo carne molida y la metió en una empanada. De Dermis Tattoo. Puedes tomar tu asiento en este viaje a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Evox y su versión en video en nuestro canal de YouTube Cápsula para Volar. Recuerden acompañarnos en las redes Cápsula para Volar en Instagram y Facebook y Cápsula pa Volar en Twitter. Sin alargar más la cuenta regresiva porque Baluna me va a caer a coñazo, comencemos el lanzamiento. ¿Cómo estamos, chachones?
We have left off.
Bueno, vale, aquí,
chico. ¡Tenemos un peo!
Aquí, bueno, pensando en esto de la violó, la mató, la hizo carne molida, la metió en una empanada y luego esa empanada la metió en un pan porque esa persona vive en Maturín.
Cuéntamelo, muchachos.
Maldita gente de esa.
Epa, buena combinación. Yo estuve inventando alguna vez con eso.
No sé, marico.
Sí, huele bien.
Sí, bueno, yo siempre he pensado que esa gente oriental, hermano, esa gente vive 1000 años más adelantados que el resto del país.
Bueno. Marico, pero ¿qué clase de engendro es ese? Una empanada en un pan, weón. Ni siquiera. El pan ni siquiera tiene diablitos, weón.
Sí, pues bueno, pero.
O sea, el pan solo.
Pero
con
siempre
empanada.
Se puede innovar. Siempre se puede innovar.
Bueno, sí, también.
Bueno, si uno es gordo, hermano.
Pero es que no hay necesidad.
Está tres pasitos bueno, de esa verga.
Pero es que no hay necesidad.
Mira, ¿de qué es que íbamos a hablar hoy?
Mira, hoy vamos a hablar sobre los 25 años del disco La Violó, La Mató, La Picó, así es el nombre real, de la banda estadounidense Dermis Tattoo. No sé si ustedes las conozcan.
Verga, no, ni idea. Nunca.
Son de California, weón. Mira, creo que junto con los chicanos, ahí por ahí, por abajito.
Oye, vale, pero.
What's up, ese?
No, güey.
Sí, eso es loco que hacen el ley con los dedos así, todo torcido. ¿Qué es lo que es, conche tu madre?
Ah, claro. Ah,
okay. La huevona, dije conche tu madre. O sea, de México, Estados Unidos, salté a Chile.
Mira, vale, ¿cómo ustedes conocieron ese disco? Hablando aquí seriamente.
Ya, pero ya va, Abner. Rafael, quería Oye, decir algo. ¿Qué quiere decir,
ya
Rafael?
Va, muchachos, pero.
Ya, coño, Rafael volvió. Yo pensé que era Gilberto.
Oye, que está todo todavía. No, que yo todavía estoy esperando el mapa que pedimos en el episodio pasado.
Ah, ok, cierto, el mapa, coño. ¿Qué pasó con el mapa? ¿Qué pasó con el mapa? ¿Qué pasó con nuestros seguidores? Que no están haciendo su trabajo. No, mentira. Sin ¿cómo se llama? Sin presiones.
Pero si no nos pasan el mapa, vamos a aparecer en sus casas una madrugada, que no les vamos a decir cuál es, y nos vamos a agarrar, vamos a tomar ese mapa por nuestros propios medios.
Y quizá hagamos lo mismo del disco que vamos a hablar hoy.
Exacto. Pueden tener un poquito más de carne molida en sus refrigeradores. Piénsenlo. Porque está bien caro, piénsenlo.
Marico, ¿qué pasa? Yo sí, Dark.
Lo que pasa es que antes de hacer esta grabación estábamos leyendo Crónica Policial. Okay. Y bueno, ¿qué puedes conseguir ahí?
Ay, coño la madre.
Esa vaina era como los crímenes más sonados en estampas. Era la vaina así, la versión de barrio, la versión Bueno, mano, llegó y le clavó tres coñazos y la sentó de culo. O sea, tú como que ya va. ¿What? ¿Qué?
Marico, qué loco esa mierda. Yo me acuerdo que en el liceo nosotros agarramos esa mierda y estábamos así. Los miércoles con el urro.
Ajá.
Y los domingos con los lunes con Crónica Policial, porque creo que salía cada 15 días también. Y coño, marico, cada vez me despinga, mira.
Qué heavy, qué heavy. Por eso es que salimos así, mi gente. Por eso es que, bueno, así nos tienen, pues. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, ya, bueno, joder, entrando al tema, chicos, entrando al tema.
Marico, qué horrible.
Ojalá que hoy pase
ahora
eso.
Ahora sí, vamos a entrar al tema, vamos a hablar seriamente por primera vez en nuestro programa.
¿Ustedes saben cuánta gasolina estamos quemando, hemos quemado en este viaje? ¿Saben cuánto le cuesta eso al planeta Tierra?
No, mucho. Bueno, y no me interesa porque yo no vivo en el planeta Tierra.
Mucho. Ok.
Estás.
Ah, entonces. Vivo en la Luna. Entonces, ahora sí.
Porque yo vivo con Eva Luna.
Qué bola, sacándole plata.
Mira, a tu ¿cómo conocieron el disco? Vale, hablen claro. Rafa, tú estás ahí todo huevona, estás ahí todo excitado. ¿Cómo conociste el disco que el cual vamos a hablar el día de mañana?
¿De mañana o de hoy?
Cállate. Sí, me la corriendo.
Oye.
Un aplauso para Rafael. ¡Woo! Me encanta. ¡Qué genial! ¡Excelente!
Mira.
Gracias.
Yo recuerdo.
Bueno, señores y señoritas, esto fue todo por Cápsula para Volar.
En busca de música.
No, vale, mentira, vale. Rafa te emocionó por hablar del disco. Vamos a verlo quieto. Habla, Rafa.
Oye, mira, creo que fue después de la etapa que conocí a Sentimiento, me interesó un poquito más y descubrí investigando que los muchachos de Sentimiento se separaron y el, como tal, el guitarrista armó otra banda que se llamó Dermy Tattoo. Oye, me interesé, busqué el disco. Eso fue aproximadamente 2011, 2012. Lo cierto es que yo encontré el disco y dije, coño, vamos a escuchar a ver esto. Yo me esperaba algo un poco más parecido a lo que ya venían haciendo con Sentimiento.
Que son así como chirrin,
chin, chirrin, cuando empezó el chillido chirrin, de los taxis, chin, 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 ese chin, riff, dije, ¿qué mierda es esto? ¿Dónde estoy? Y vale, fue...
Quieren contra. Ah, perdón. Ya no era.
Chirrin, tenemos que hacer un...
Creo que debemos hacer una especial de así de un amanecer gaitero. Una especial de cápsula para volar. Coño, sería chévere, pues.
Mierda.
Pero como falta todavía invitamos, como 7 años para diciembre.
Invitamos al gordito. Invitamos al gordito este de Guaco, claro. Y que venga al programa con su bajo imaginario.
Coño, sí. Hermano, si ese pana toca su bajo imaginario en nuestra grabación, yo me armo con mi air drum. De una.
Marico.
Coño, una. Gustavito.
Coño. No, vamos a ver el tema en este momento porque... Por ahí una vaina de pingo con una airbag
Eso es una sorpresa. Pero
vamos,
no nos adelantemos demasiado. Ajá, entonces, descubriste el disco gracias a Sentimiento Muerto. Lo escuchaste.
Por en el 2012.
En el 2012, te impresionó en el 2012, por allí. Tú tenías como, no sé, 16 años todavía, una cosa así, porque uno siempre te ve como un carajito todavía. No te dejaban entrar en ningún bar todavía. ¿Qué más? Sí, pues, ya, qué carajo.
Epa, pero aún así podía pasar. Habían sus artimañas. Pero, coño, este disco marcó para mí como que, coño, ese amor por Dermy Tattoo y ahondar un poquito más a ver qué pasó, porque al sol de hoy no conseguía más nada. Y ahí fue que, ok, caí en la realidad porque no me había puesto a investigar sobre los integrantes.
Le dio la murición.
Y bueno,
sí, vale.
Callayo se murició y no pudimos tener más de Dermy Tattoo. Entonces, gordito, Hacker, cuéntame, ¿cómo lo conociste tú?
Bueno, mira, yo conocí a ese disco, yo estaba caminando por la Plaza Bolívar de Maracay y se me atravesó el disco y yo le iba a mentar la madre y decía, chavo, pero ¿por qué? No, mentira. Mira, yo estoy, desde que Rafael está hablando, yo estoy tratando de recordar cómo fue que yo llegué a ese disco, porque de verdad no recuerdo.
Marico, Agner, tuve la imagen así que tú ya caminando por la Plaza Bolívar y de repente el disco se te cayó en la cara como que ¡pah! Yo, mierda,
¡coñaza, coñaza!
No, 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 en serio. Estoy tratando de recordar cómo fue esa primera vez. O sea, qué fue lo que me llevó a buscarlo. Y si mal no recuerdo, porque típico que a veces la mente te hace tus jueguitos por ahí, ¿no? Pero creo que fue algo muy parecido, si no igual, ¿ok? A lo de Rafa, que por supuesto yo escuché Sentimiento Muerto primero. Eso lo mencioné en otro programa. Ya ni me acuerdo cuál. Siento que llevamos como 45 episodios, entonces no sé en cuál lo mencioné. El punto es
pasa que el tiempo en el espacio es más
lento. Exacto, exacto. Nosotros acabamos de comenzar este viaje y en la Tierra tiene como 50 años escuchando Cápsula para Volar, entonces, culpa. Lo que estaba diciendo era eso, pues que conocí Sentimiento Muerto primero, me enamoré de Sentimiento Muerto y luego es que descubro el disco de Dermista Tú. Claro, claro está. Yo vengo de leer Semanario Urbe. Yo vengo de leer a esta generación que venía anterior a la de nosotros, que hablaban de Dermista Tú, que los mencionaban, ¿no? O sea, ya existía esa suerte de, entre comillas, culto, y eso como que aceleró esa curiosidad. Bueno, vamos a escuchar para ver qué es lo que, pues, qué tanta cosa tiene este disco. Y tal cual. O sea, pones el chillo de los taxis y dices, epa, ya va, pero entonces no es muy chévere. O sea, porque tú haces esa comparación, es casi que inevitable, por lo menos en mi caso lo fue. Yo vamos a decirlo así, del Infecto de Afecto, yo venía tan enamorado de Eva, de la canción, y me ponen aquí...
Eva Luna, ¿por qué te metes con Eva Luna? Eva Luna es
no,
mía.
No, ahora también es mía. No, en serio, yo venía enamorado de esa canción, y me encantaba, la ponía cada rato, y luego entonces... Caigo en la viola, la mató, la picó. Apenas suena el chillido de los taxis. Suena Zorra, suena... Bueno, por supuesto, Terrenal, que ajá, eso no hay ni que decirlo. Y con todo y eso, no es la que más me gusta del disco. Pero la cuestión era esa, que tú decías, hermano, pero ya va, esta canción es muy arrecha, y sonaba la próxima, y esta canción es muy arrecha, y sonaba la otra, y ¡ah! Esta canción es más arrecha. ¿Qué pasa? Sí, sí. Entonces nada, ahí nació ese amor. No les voy a decir año, no les voy a decir, porque de verdad no, esa parte sí no la recuerdo. Yo calculo algo así tipo 2010, 2011, 2012 también, que yo creo que todos acá tuvimos ese acercamiento bastante fuerte con el rock venezolano, porque bueno, era la época, por lo menos para nosotros.
Ustedes, no yo.
Fue la época como dorada para nuestra, digámoslo así, pues para nuestra generación. Había un movimiento muy fuerte de bandas que estaban saliendo, que la estaban rompiendo, que bueno, nosotros tuvimos la suerte de ver y de conocer. Así como estamos ahora que van a sus nuevas bandas y conocen a estas bandas. Bueno, nosotros también nos pasó. Y bueno, descubriendo este disco, ¿no? Pero ajá, Oscar, háblanos de ti. ¿Qué es cómo fue ese acercamiento? Si fue reciente, si fue hace años como Rafa... ¿Y yo cómo fue?
Mira, yo llegué al disco hace como 2 horas.
Porque no lo conocí. Recientísimo, ¿vale?
Reciente, weón. No, no, seriedad. O sea, no, tampoco es que llegué hace 2 horas, obviamente.
Llegaste
pero
ayer.
Pero yo siempre como... Exacto, ayer después de la grabación de la reunión que tuvimos. Yo dije, coño, qué verga es esta. No, mentira. Yo, por ejemplo, es como Abner. O sea, se escuchaba mucho un tal Dermista Tú, por allá, Dermista Tú para acá, y yo como que, ¿qué mierda es esto? ¿Quiénes son Dermista Tú? Y como había, o sea, yo tenía como un conflicto en mi mente entre La Puta Eléctrica, Dermista Tú y una banda de Maracay, llamada Los que tienen la chapita de la polar en el disco.
Fauna.
¿Cómo se llaman ellos? Fauna, eso, Fauna.
Ya va, Fauna es de Maracay.
No, ¿what? Son de Maracay. Y no, yo no soy de Maracay, lo confundí.
Ya, te iba a decir, ¿qué? Esto fue, somos tú y yo dos. O sea, ¿en serio?
Sí, una vaina así. Fauna, La Puta Eléctrica y Dermista Tú, yo tenía un conflicto con ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida yo vi la portada del disco de Dermista Tú, lo confundí con la portada del disco de Fauna.
Ajá, correcto.
Y decía que se llamaba La Puta Eléctrica. Ese era yo. O sea, yo. Toda esa mierda junta. O sea, imagínate. Entonces, nada. Yo algún día me puse también así como los muchachos, soné la radio, supongo el chillido de los taxis, y yo como que mierda, qué pena esta canción, pero no la pesqué mucho. Ya más adelante, vamos a decir, este año o el año pasado, si no me equivoco, estoy en la oficina y puse un canal de YouTube que tiene muchos discos de bandas venezolanas. Y
contáctenos sonó, y hacemos el de algo. Ernesto, ¿tú? ¿Digo qué?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Ah, ¿cómo? ¿Qué? ¿Ah, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira, se entró bulla de la sí. calle. Y suena el de Ernesto, ¿tú? Pero como estoy trabajando, no le presté atención y empezó a sonar chivio los taxis. Yo, coño, que pingue ese rifeo, no joda. Y empieza la canción ahí. Y por marisquera, yo me la sé. Y empezó, el brillo de las bombas estallido en el cielo. Y todo el mundo en la oficina como que, marico, ¿qué te pasa? Y ay, discúlpame, me dejé llevar. Y yo, mierda, que pingue esta canción. La siguiente canción, Zorra. Es lo que tú eres, pero chamita.
Sí. ¡Y la creo, chamita!
Ay, disculpen. Yo, coño, que es bien esta canción.
Camilo, por favor.
Esas son las palabras que le dices a Eva. No soy así. ¿Ah? Ya voy a hablar con mi tío Ricardo, no jodas, porque te entra en cintura, carajo.
Entonces, pues, ajá, coño, Zorra, todas las canciones y Terrenal. Hay una parte de Terrenal que... Gilberto o Abner me lo pueden decir, muy, muy, muy conocida, porque todo el mundo le hace. Hay una parte especialmente en Terrenal que yo les había escuchado también en otros lados. Y yo, como que, coño, esta frase yo la he escuchado en otra banda. Y no sabía que eran estos panas. Y nada, así. Y en estos días, claro, cuando estamos haciendo la programación habitual de Venevisión. Yo, mierda, me toca hacer esta vaina. Yo creo que yo no he escuchado nunca esto. Cuando lo voy a buscar, sale como visto. Yo, ay, sí lo he escuchado. Y lo volví a escuchar. Yo, mierda, qué de pingo. O sea, mejor ya. Y, obviamente, con nuestro panita Cayallo en la voz líder.
Que mira, ahorita que mencionaste a Cayallo, a la voz de Cayallo, a mí me pasó algo un poquito parecido con Dermis. Porque... yo no sabía que Cayallo era el que cantaba. O sea, era como que yo sabía que él estaba ahí, que él tocaba la guitarra y todo, pero no sabía que él era el vocalista. Yo juraba, pregúntenme por qué, de verdad, no sé, no lo entiendo. Pero yo juraba que la voz era que si la de Héctor Castillo, por ejemplo. O sea, pero que esa no es la voz de Cayallo, porque yo en mi mente, yo decía, no, ese no es Cayallo, ese es otro. No sé cuál de ellos es. Como también, y esta vaina, de verdad, se los confieso y me da muchísima risa. No pena, qué carajo, pero mucha risa. Porque me pasó con Atkinson también. Yo juraba y perjuraba, estaba total y plenamente seguro de que la voz no era de Wincho. Era de Eric. O sea, yo estaba, bueno, pues... no, era un centro del piso. No, sí, esa es la voz de Aldre y tal, y ja. Ese, sí, sí. Finísimo. Y cuando después veo que es Winch y yo, ya va, wait, esta es la voz de. ¡Holy shit! ¡Ya va! ¿Qué? ¿Esta es la voz de Wincho? Igualito cuando descubrí que era Calla, yo. ¡Ah, ok! Es que esta es la voz de Calla. ¡Ah! Perdón, de verdad.
Mira, yo no, sinceramente aquí, ya que nos estamos sincerizando, mi madre. Yo hace poco vi el video de chillo de los taxis porque a mí personalmente no me gusta ver videos. Yo simplemente es colocar la música y escucharla, disfrutarla, ir en un viaje. Entonces qué yo pinoso, estaba
vale, de verdad.
Y vi el video
Merlín, de, estoy orgulloso.
Del chillo.
No, sí, este tripulante tiene un manejo sobre los viajes.
Una conexión literaria con el espacio, el universo. Mira que solamente hay, de verdad.
No, sí. Estas son conexiones metafísicas que tiene nuestro querido Camilo.
Astrofísica para tarados. No, bueno, entonces yo vengo y coloco el chillido de los Uber y yo veo a un flaco sexy cantando y yo, ay, qué bello. Y después como que, mierda, ese Cayallo. Bueno, era Cayallo, ay, qué bello, ¿por qué? Marico, es sexy, es bello.
Sí,
era,
sí.
Coño la madre.
Sí, ¿no? Totalmente, sí. Sí, coño, sí. No jodas.
Es que, escucha, mira, yo creo que más de uno nos ha pasado que uno escucha una banda, o sea, la escucha sin ver video y ni nada, y uno tiende a confundir la como tal a los integrantes.
Ah, no, siempre,
que
obvio.
A mí me pasó, no recuerdo bien si fue con, ay, ¿cómo se llama esta banda? Bueno, usted es una banda medio underground de Maracay que se llama Bosta.
Los Arcángeles Negros del Morrocotongo, ¿no? Ah, ok, perdón.
No sé si recordarán Bosta, música mamarrachita.
Ah, claro. Ah,
obvio.
Claro, claro.
Bueno, para parar, ¿no?
Ajá, entonces, ¿te pasó?
Creo que fue con ellos. Pero bueno, realmente eso fue, creo que...
Chavo, no metas tanto suspenso, ¿vale? Que no se desespera.
Bueno, no te quedas así como que, ¿qué pasa?
Lo que pasa es que eso le da... ese toque especial al
sí,
podcast.
Sí, está bien, Gilberto, está bien, Gilberto. Pero cuéntanos qué coño pasó con Bosta, por favor.
Coño, con Bosta, que ahorita no recuerdo ningún nombre de ellos. Si no fue gracias a una amiga que fue que me mostró... Mira, Marco, vamos a ubicarte en la vida que tú estás perdido. Y fue que me explicó, coño, mira, este pana se llama así y este es el que canta, no es el que está ya en la batería. Y yo, gracias, mi amor.
Me pasó con una banda post-punk que tengo años escuchando.
Post-punk ruso.
Llamada... No, no, post-punk ruso no. Sonic Youth. No sé si ustedes la han escuchado.
No, debo decir.
Bueno, es que... una banda post-punk, marico, y me encanta la canción de ellos que dura como...
¿O es otra cosa?
Sí, no,
Sonic Youth. Ah, ok, no, claro. Sí, sí.
Entonces, hay una canción de ellos que dura como 3 días, porque el post-punk es así, no es como el punk corriente, no es tupa-tupa. Entonces, arrancó la canción y coño, de pinga, la voz del carajo. Yo dije, oh, la voz del carajo así, coño, que de pinga esas líricas, esa voz, esa voz fonética y vaina. Anoche estaba la y ya me puse a ver un video en vivo de ella y una tipa. Y yo, ay, ¿qué es esto? Marico, me pasa mucho, me pasa el 100% de las veces.
Esa prima, vale, la Kim. Mira, Kix, tú hace rato habías mencionado de que no te gustan los videoclips y tal, pero... Si ya que escuchaste el disco, sobre todo hoy, me imagino, ¿no? Para prepararte, para
sí, claro,
grabarlo,
claro,
¿no?
Claro, pero, obviamente. Obviamente, papá, obviamente.
¿Cómo fue que...? No, déjame cambiar la pregunta. Escuchaste el disco. Me imagino que habrá alguna canción que te haya gustado más que otra. Si es así,
sí.
¿Tú podrías crearle un videoclip? O sea, si tú hubieses tenido la posibilidad y la banda te dice, mira, Kix, grábanos un video ahí, no sé, vamos a sacar X... YZ de single, ¿cuál escogerías tú?
Ok, a mis gustos míos de moi del disco, yo agarraría al chillido de los taxis.
Muy bien, excelente.
Gracias. Mira. Agarraría al chillido de los Uber y a perra, digo zorra. Agarraría esas dos, porque de verdad me gustó mucho el sonido y uno anda siempre como que por la vida imaginándose mierdas que podría hacer cuando escucha música. Yo soy así. Siempre me imagino así como... Coño, me imagino así como Tarantino. Viendo así, va, coño, ¿qué puedo hacer? Aquí puedo matar gente, aquí no. También. Entonces, coño, con ese chillido de los taxis, cuando yo vi el video, que fue que yo, coño, pero este video es en vivo y yo no lo hubiese sacado un video en vivo. Yo los agarro, ¿verdad? Y los monto en un taxi. O sea, el inicio sería como que un taxi así, obviamente, chillando para darle como temática relacionada con el, con el título.
Así, verga.
Eso fue demasiado específico, Dios mío.
Más esa patita, cámbiala, o yo.
Esos frenos están mal rodidos, hermano. Creo que la meseta está jodida. Menos mal que no es un otro ese taxi.
Coño, sí. Coño, y nada, como si no me equivoco, corríganme ahí, creo que es el 93, ¿correcto?
95, el disco.
95, ok. Del 95, cierto que el video fue grabado en Buenos Aires en el 96. Lo haría, para aquel entonces estaban como que las cosas animadas saliendo así de flot y vaina, pim, pum, pam. Lo haría un poco animado, ¿sabes? Entre realismo y animación.
Ok, ok.
Unas bombitas caminando, no sé, que se lancen al cielo y ¡plá! Exploten y hagan el estallido.
¡Se viene el estallido!
Se le van en las venas al... el loco así caminando o tocando o haciendo algo que le enfocan a él y se le vea como las venas más rojas de los normales. Bueno, las venas no se ven rojas en el cuerpo, sino que se ven azul. Pero se verían rojas así, o lanzando fuego, no sé. No sé, yo siempre me voy muy a lo literal de la letra de la canción. Y me imagino muy literal la canción. Porque para mí, hacer un video tiene que ir acorde con la letra. Entonces, yo me iría muy a lo literal, pero yo lo hubiese hecho animado. De esa manera, sí. Y zorra, no sé, pondría un poco de... Me iría para un bosque y empezaría a grabar zorritos por ahí, así, haciendo cositas.
Y Agner, tico, ¿cuál es tu canción favorita y cómo sería el video?
Uy.
Y te viene y sale, no, mi canción favorita es de Rasta y te quiero ti.
Lo pensé, yo dije, ¿será que lo...? No. Mira.
Lo pensaste y yo lo dije.
Sí, eso es la conexión, ¿ve? Mira, yo diría, mi canción favorita siempre, de verdad, de este disco siempre ha sido Corazón Gris.
Ay.
Pero voy a... ¡Ay, dije! ¡Tan voz! Pero, ¿qué pasa? No solamente es Corazón Gris, también está, por ejemplo, Ausencia. Que, coño, el corazón, hermano. Eso está ahí. So, yo creo que me iría con esas dos. Para Corazón Gris, ya sabemos que en este disco no es que hay una... No es que hay canciones así como que muy dedicables, ¿no? Salvo, bueno, que seas como Kix quiera, quien, por cierto... Les hago el anuncio público. Está solicitando novia.
No. Okay. Cállate. No,
está buscando novia, así que si alguna chica trans o no, porque las trans, acuérdense que también son mujeres, o sea, aquí no es que vamos a desprestigiar a nadie. Si hay alguna que esté escuchando y que sueñe, pues, con estar con nuestro Kix Kira y que viva, por supuesto, en Santiago de Chile, porque relaciones a distancia. Ya saben, contáctenlo directamente.
Ya saben.
Pueden escribirnos al Instagram y nosotros le hacemos llegar el mensaje, no se preocupen, o les pasamos de una vez el WhatsApp y listo, ustedes corran ese WhatsApp por ahí.
Ya saben. Tiene que haber corazón y no tienes que rodar,
exacto,
por las escaleras.
Exacto. No tienen que identificarse con cierta canción de este disco, ¿ok? Tampoco, no es necesario.
Por favor.
Pero bueno, dale, o sea, lleguen, no sean así.
Por favor, no hay que cambiarle ese baluna, ¿no? Lo tiene demasiado sometido.
Por favor.
Coño, sí, no, bueno.
De verdad.
Hasta me tatué su nombre, qué recho.
Ya, o sea, la relación está tan enfermiza que creo que les dedicaría la sexta canción del disco. Pero no le voy a decir cuál es para que ustedes lo busquen. Mira, yo les dije Corazón Gris o Ausencia. Ok, Corazón Gris, yo creo que me lanzo una así tipo Wake Me Up When September Ends, ¿sabes? El video así, ay, qué cosa, esta pareja no puede ser, está terminando, vale, cóchale, porque ella es así. Sí, algo muy así. Y para Ausencia, yo creo que desarrollaría una historia que involucre ambas canciones. O sea, de manera que, bueno, la primera parte, pongamos que es Corazón Gris, y luego sigue el videoclip en Ausencia, algo así como lo que hacía Limp Bizkit hace mil millones de años cuando nosotros éramos jóvenes, por allá en el 99, 2000.
Bueno, para dar un contexto un poco más nacional, como los videos de Pangea, de los Mesoneros.
Exactamente.
También.
Sí, exactamente. Pero sí, esas serían mis dos. No les voy a decir exactamente cómo es el video, porque realmente tampoco es que me he puesto a escribirlo, ¿no? Pero sí les digo eso, que desarrollaría una historia ahí de desamor y esto que puede ser, ¿vale? Para que esté ahí metida en esas dos canciones. Ajá, Rafa, háblanos de ti. Háblanos del hoyo, perdón, de tu canción favorita.
Mira, yo puedo tomar dos también. Yo tomaría Terrenal y Asco.
¡Asco! ¡No me toques más!
No son mis canciones favoritas del disco, pero son las que le puedo imaginar un video perfectamente, por lo menos en Terrenal. Terrenal tiene dos partes.
Una en un terreno y otra en un carro llegando al terreno.
Correcto. Obviamente. No, Oscar, listo. Ya estamos para hacer cualquier video por ahí. Estamos preparados para las grabaciones.
Bueno, eso es saliendo de aquí. Eso es de una vez escogiendo el nombre.
Grabanding.
Para la empresa. Productions.
Machete Music, no vamos a llamar.
Bórralo. 70 millones de copias vendidas.
Obligado.
Obligado.
Este es el equipo. Este es el club. Mira, Terrenal. Pero yo empezaría a tomando un poquito la idea de Oscar de ellos están con el chillido de los taxis que van. Se cansaron ya de.
Ya va un momento. ¿Cómo es que chillan los taxis?
Ay, coño, su madre. Man.
Entonces, ya no colocaría la banda, sino a un personaje ya de una criatura de la noche que está ladillada de la ciudad. Ya siempre es lo mismo. Verga, voy a un bar aquí, me reúno con unos panas acá, termino en mi casa y vuelvo a hacer la misma rutina todos los días. Entonces yo tomaría eso, una frase famosa de la canción que es que ladilla de ciudad, o sea, quiero largar.
Ah, esa era la frase que yo estaba diciendo hace rato. Yo que esta maldita ciudad y ese de Circo Vulcán.
Pero entonces ya cuando llega termina la primera parte, que es ya ese punk, que empieza como ese funk. Vamos a llamarlo un funk jazz, un acid jazz. Uh-huh,
uh-huh.
Ya yo colocaría como que el carajo está, verga, como que no va a poder salir de aquí y está sentado en un bar, o sea, bebiendo y diciendo que coño, voy a morir aquí.
¡Estoy clavado! ¡Estoy morido, amor! ¿No? Ah, perdón.
No. Está sentado en el bar tomando y diciendo que coño, ya él siempre va a seguir viendo las mismas cosas y que desearía estar en otro lugar, que las quisiera cambiar de algún modo. En otro lugar, así dándole también un poquito de sentido también a la letra.
Así como todos los venezolanos se querían de la regla de Venezuela.
Algo así.
Para que entren en contexto.
Con asco.
Ok, entonces, ya tienes Terrenal. ¿Y la otra?
Asco.
Oye, ¿el otro videoclip?
Asco.
Ok, ¿cómo lo harías?
Pero qué tanto asco. Coño, te da la mierda, no jodas, la verdad.
Y que, asco.
No, pero ¿cuál es la siguiente? Asco. Pero, ¿por qué asco? Coño, habla.
Mira, con este, yo creo que sería algo un poco más conceptual. Yo colocaría la banda tocando y...
No, de bola.
Ya va, pero es que puede ser un, que no aparezca, como en el video que dije anteriormente.
¿Tocando qué?
Tocando arpa, claro, para
coño, ¡asco!
Sí,
no, en el terreno.
No, porque mira, la idea es que ellos están tocando, o sea, tipo boy band o una vaina que no les guste, y toquen así como con
sí, ¿no?
Y que dé
mucho cringe, pues.
Exacto, y que al final ellos realmente lo que quieren es tocar es rock and roll. Sencillo, gracioso, pero preciso al punto.
Ok, está bien.
Okay.
Nada mal.
Está bien y te cae de
por su recto proceder. Exacto,
por su recto proceder.
Recalculando destino, nos hemos desviado. Mientras nuestros tripulantes encuentran la ruta correcta, relájate. Toma un descanso. Ya vuelve. Cápsula para volar.
Ok, ahora, si ya hablamos de las canciones que más nos gustan y de cuáles les crearíamos un videoclip y todo el pedo y tal. Ajá. ¿Cuáles son los que no nos gustan?
Ojo, este es para nosotros. Uh-huh. No se vayan a ofender sí. Ni aludir.
Como que bolas. No le gusta, no sé, H. Si es como es posible. Bueno, pero. O gustos son personales, eso no quiere decir que la canción sea mala, ¿ok? Por si acaso.
Exacto. Mira, yo, por ejemplo, a mí me gustaron nada más tres canciones, me gustaron tres canciones del disco, que El Chillido, Zorra y Ausencia, esas tres. De resto, no es que no me gusten, así que, sino que puedo darle otra oportunidad, pero la que menos me gustó fue El Hoyo. A mí.
Okay.
A mí no me gustó El Hoyo.
Bueno, esa canción tiene uno de los tantos homenajes que le han hecho. Hablan de que justamente en esa canción al comienzo hay alguien hablando, que estaban hablando de unas chicas porque estaban por Lexington.
Correcto.
Eso viene de que justamente el carajo
Mina
era un padrote. Y esas chicas que iban por Lexington, aunque los paró la cana, en este caso la policía, eran, ¿cómo llamarlo de forma bonita? Meretrices.
No, marico.
Ok.
Mira, por ejemplo, bueno, se han dado por ejemplo,
un poquito de historia de esa canción, de justamente que me recordaste eso.
Yo, por ejemplo, ahorita me voy a contradecir mucho porque hace unos minutos nombré a Sonic Youth y dije que me gusta una canción de ellos que dura 7 minutos. Y hay muchas canciones que son burde largas que me gustan. Pero a mí, en lo personal, como yo soy más de punk, tupa, a mí no me gustan las canciones largas. Entonces esa canción es larga y meladilla. O sea, yo cuando veo que una canción dura más de 3 segundos, ya meladilla. Ay, no, cambio. Chao. Entonces, verga, a mí, por ejemplo, por ese lado, a mí no me gustó. Por el tiempo. Y segundo, no sé, no le di mucha gracia, no le di ni un brillo. Entonces yo como que... entonces no. O sea, para mí. No sé qué opine o cuál no le guste a Amner. Capaz dice, no, ninguna, porque a mí solamente no me gustó cuando terminó el disco.
Realmente a mí no me gustó cuando terminó el disco porque yo quería que durara más.
Ay.
No, yo de verdad no puedo decir que tenga una. Yo creo que el punto sí más débil podría ser el hoyo, tal cual. Pero realmente sí digo que todas me encantan, todas me gustan.
Lo que pasa es que, por ejemplo, uno no es que no le guste una canción. Al menos, o sea, venga, a mí no me gusta, yo soy fanático de Radiohead, horrible, y a mí no me gusta Creep. Uh-huh. Pero es porque está puteada, weón. Pero, por ejemplo, si a ti te gusta Dermis Tattoo y tú escuchas todo el disco y la vaina, coño, no me gusta. No puedo decir que no me gusta ninguna canción. No es que no te guste, sino que hay una que como que le das menos importancia que a las
sí,
demás.
Sí, claro.
Ya tienes como una curva allí, viene así bien de pinga y de repente
un bajón
y después sí, y sí, después sigues con tu disco. Ese bajón no significa que no te guste, sino como que no le diste mucha importancia. En este caso, Abner, como lo acabas de decir, es el hoyo.
Y ojo, esa es la pieza. Eso es lo mejor del caso. Lo mejor o lo peor, dependiendo de cómo se vea. Pero...
sí, deseo lo mejor.
Musicalmente, todo este disco a mí me parece que es una genialidad. Aunque sí de... ojo, yo lo voy a decir como que aunque, pero no es algo negativo. ¿Saben que hay discos que son como muy atemporales? Que tú lo puedes escuchar una y otra vez, pasan 20 años, lo vuelves a escuchar y lo sientes como si no hubiese pasado el tiempo. Como si
hubiese salido
ayer. Ajá, exacto. Con este disco, no, por lo menos a mí, no me pasa eso. O sea, yo lo ubico muy a su tiempo. El contenido de ciertas letras, por supuesto, es algo que se mantiene. Son cosas de vicisitudes diarias, vamos a decirlo así. Pero musicalmente, yo lo ubico muy a su momento, muy al 95, muy a esa etapa, a esa época. O sea, porque... tenemos ese sonido en la mayoría de las canciones, muy de garaje, tirándole al punk, pero también casi que llegándole al industrial. Entonces parece, es un poco de vaina. Tiene las partes de jazz, tiene la parte de... o sea, el disco está lleno de muchísimos subgéneros. Es algo que yo lo ubico,
yo, por ejemplo,
en ese momento.
Pero es que mira...
o sea, es algo como que tú... tú estás en el 95, tú escuchas Nirvana, escuchas Dermis Tattoo, escuchas, no sé, Temple of the Dog, vainas así, grunge, porque también tiene ese sonido medio gruncheto. Entonces es como que, verga, esta vaina pega perfecto.
Es que yo creo que no es que tenga el sonido medio gruncheco, como dijiste, Hamner, sino que el género de ese disco es grunge.
Uh-huh.
El género del disco es grunge, ¿por qué? Porque sabes lo que estaba sonando en ese momento.
No, y ellos vienen, entonces ellos vienen tal cual lo dijeron, o sea, era como... ellos querían hacer otra cosa, ellos querían, venían, exacto, salieron venían casi que punk. Cansados de sentimiento con estas diferencias creativas con Pablo, todo el pedo. ¿Sabes qué? Nosotros queremos hacer esta vaina, ¿vale? Y ya. Y ya agarraron, se fueron a Argentina, hicieron, bueno, ya a estas alturas obviamente la gente sabe toda la historia, por eso no es que quisimos hacer este episodio así de, vamos a contar la historia de la viola, la mató y la picó. No, o sea, hay un documental, lo pueden ver.
Es que mira,
esto no es,
lo que tú dices, tienes razón, quizás tú lo ubicas por el género, por lo, en su año. Porque ese fue el año del grunge, donde está dándose a... la hoja de esto, Alice in Chains, Soundgarden, Temple of the Dog, creo que hasta la banda justamente Pearl Jam, pero
sí, claro, acuérdate que esa banda comenzó en el 91, bueno, exacto, ya venía de varios años, pero ajá, la explosión fue en el 91.
Explotó, el auge fue exacto.
Pero es que mira, tú el disco lo puedes ubicar en el 95 por estas bandas, por el mismo género que se estaba haciendo esos años. Podemos hablar de Audioslave, Soundgarden, Pearl Jam, Temple of the Dog, Alice in Chains. Pero ¿qué pasa? Yo ubico más, o puedo extender todo este disco desde el 95 hasta 2010-2012. ¿Por qué? Porque ya después del nuevo milenio...
Sí, es verdad, sí.
Ya se podría... Ya las bandas dejaron de ser tan puritanas. Y dijeron, mira, ya no vamos a hacer solamente rock, vamos a explorar un poco más allá, así como lo dijo Gustavo Atilano en el documental de Sentimiento Muerto. Coño, nosotros no vamos a hacer ni rock ni salsa, vamos a irnos a los desconocidos. Ahí es donde yo digo que se puede seguir ubicando un poco más en el tiempo a este disco. No lo diría a este punto porque no pudieron explorar un poco más con sintetizadores, exacto, con otros géneros que ya pues, los dieron fue con el sí, pasar del tiempo. Pero yo no le daría tanto hasta el del 95 y dejarlo allí. Yo creo que sí tiene un poco más de cabida, tiene un poco más de vigencia.
Sí, sí. La vaina es esa. Fíjate, bueno, Rafa, tú y yo que somos asiduos de, ¿cómo se llama? Suscriptores de Rick Beato. Para los que nos estén escuchando y no sepan, es un youtuber, él es un productor estadounidense, vive en Atlanta, dedicó, bueno, grandísima parte de su vida a estar en bandas, luego a ser productor de bandas, como por ejemplo Shinedown, cosas así, ¿no? Y bueno, él tiene este canal en YouTube donde, entre otras cosas, porque él habla de teoría musical, él te enseña vainas, te habla de soundtrack, de cualquier cosa. Él también tiene una serie donde él deconstruye canciones y él tiene sus pistas allí y te dice esto es así, mira esto acá, algo parecido a lo que hace Soundtrack. Ahora, fíjate, yo no sé si tú recuerdas en este momento cuando él ha hecho deconstrucciones o ha hablado de Led Zeppelin, ¿sí? Y ese sonido característico de la batería de Led Zeppelin. Algo que él dice, ese sonido caveman, o sea, como hombre de las cavernas, porque suena así como si tú le estuvieses cayendo coñazos a la batería. O sea, es un sonido muy amplio, es un sonido muy fuerte, ¿ok? Que tiene, sí, sabemos que la batería tiene como que su propia personalidad y todo esto, pero es esa forma de tocar la batería, tan así como... ¡Ah, no joda! ¡Claro que sí! Así se siente Dermis. Así se siente el trabajo que hizo Sebastián Araujo en la batería. Se siente así como... ¡No joda! Me estoy tripeando esta vaina, le estoy cayendo a coñazo a la batería y suena de recho. Así. Así lo siento. Tú escuchas ahora a estas bandas que se meten en un estudio y van a grabar. Y tal cual el comentario que hace Rick muchas veces. Se siente todo como tan planificado, tan cuadriculado. Todo es un sonido absolutamente perfecto. O sea, no se deja nada, absolutamente nada. El baterista tiene que entrar en total y plena sintonía. Que se le pone el metrónomo, se le pone toda vaina. Y antes no, antes era, o sea... Hermano, lánzate.
Dale coñazo y ya.
Lánzate, siéntate, tripéate tu vaina, nosotros ponemos a grabar, dale.
Exacto. Ahora aquí
eso se transmite en esa grabación.
Ahora yo te doy algo aquí. ¿Qué pasa con Dermis? Justamente, el método de grabación de Dermis, o es lo que ellos dicen, es que, o decían, es que para ellos...
O dijeron.
Ellos, o grababan la canción ese día, o la grababan en otro momento, pero eso de grabar por partes no le funcionaba, porque sí, ese sentimiento, sí, esa frescura que le da las primeras tomas, no las consiguen nuevamente, como que, ok, vamos a regrabar esta parte, no, si salió, salió, si no salió, vamos a volver a empezar.
Claro, lo que pasa es que ahí, yo como músico experimentado, uno pierde uno pierde, ¿cómo se llama?
Inspiración.
Inspiración, weón. Eso me pasa mucho. A veces cuando yo estoy grabando así, yo como que, sarico, si me llego a parar, salgo del cuarto, una vaina es que o me llaman, me desconcentro, bueno, para agarrar el hilo, es un beta, mientras más tranquilo, más bolita. O sea, de pana, o sea, ahí sí lo entiendo porque, y ese sería el deber ser de toda banda, ¿sabes? Marico, vamos a meter y vamos a echarle coñazo a esos instrumentos hasta, hasta que nos sangren los dedos.
No, y fíjate que
no,
ahí,
como esos...
hay productores que son una ladilla. O sea, la banda, y entonces si se ligan o empiezan a trabajar con una banda que, mira, nosotros hacemos la vaina y ya, y qué ladilla, pues. Como un, por ejemplo, como si fuese un termista, tú, como en su momento uno, Ramón, trabajando con Phil Spector. Coño, Ramón será una banda, es una banda de punk, hermano. ¿Qué tanto les vas a exigir? O sea, los bichos llegan, montan sus cables, montan sus equipos. Listo, vamos, 3, 2, 1, ya, pum, listo.
Es que tú ves las bandas viejas, las bandas antiguas, las que nuestros padres escuchaban. Cuando tú desconstruyes una banda, que tiene las pistas así por todo, por separado, tú escuchas el ruido ambiente.
Sí,
por
claro.
Ejemplo, están grabando la guitarra y se escuchan los coñazos de la batería en la otra habitación. La voz también se puede colar un poquito, un riff, una vaina, se escuchan algunos gritos, una verga. O sea, porque antes lo hacían así, vamos a meternos. Claro, no que van a grabar todo el disco en una sola sentada. Pero sí, ¿sabes qué? Vamos a ver qué grabamos hoy. Vamos a grabar, no sé, Mátate Tete. Y se metían a grabar Mátate Tete solamente. Y pa, salía la canción. Listo. Dependiendo si le daba más chances, si no estaban muy mamados.
O los reales.
Si no, venían y hacían
las horas otra vez. También influyen.
No, bueno, eso también. Exacto, eso influye. No. Bueno, seguramente son bandas arrechas, pues seguramente le patrocinan, bueno, esa buena. No, que vamos ahí nosotros ahorita.
Bueno,
sí,
mira, se han visto casos.
Mira,
pero
aquí,
por eso les puse el ejemplo de Ramones trabajando con Phil Spector. No me acuerdo qué disco es. Creo que fue con... ¿Dónde sale? Como Rock'n'Roll High School. Creo que es esa canción. El productor Phil Spector hizo que se repitiera el, si no me acuerdo si era el riff de guitarra o el beat de la batería con la que empieza, no recuerdo. El punto es que hizo que repitieran esa grabación casi, yo creo que casi llegando al millón de veces. Y por supuesto los músicos, por supuesto
Ramón,
que estaban, que se mataban entre ellos, que querían matarlo a él, al productor, o sea, porque joder, ¿cómo vas a...? Fino, por eso les dije ahorita, ¿no? Lo de la perfección, la vaina y tal. Coño, probablemente habrá bandas que les funcione eso, pero probablemente habrá muchas que no, que están perfectamente bien con un feel, con una vaina bien, bien original, bien propia. O sea, salió, perfecto, y la gente lo va a entender así, tal cual. Y no necesitamos un grado de perfección supremo por allá que... mira, vale, yo necesito que este la menor me suene un
yo
poquito.
Yo necesito llegar
más
a Nirvana.
Sí.
Bueno.
Se necesita llegar a un estado mental a nata para poder tocar perfecto. Simplemente sí, se necesita.
Pregúntale a Alex Zeppelin. Pregúntale a Pink Floyd.
Ya que estamos hablando de producción, yo quiero tocar el tema de. ¿Qué tal les parecieron a ustedes las voces, las guitarras, la batería? Yo por lo menos tengo mi criterio, por lo menos en las guitarras, cómo se grabaron, que aunque suenan muy lo-fi,
el suspenso.
La grabación suena respetable. Y podemos decir esto. Para uno de los videos que se dio para la presentación del libro Alma Perpetua, soltaron una grabación de cuando estaban en Buenos Aires, en la cual se ve que Callayo no estaba en el estudio grabando la guitarra, sino que estaba al aire libre. Que eso...
¿What? O sea, en la calle.
Estaba en el patio, marico. Estaba en el patio estaba con la guitarra, tenía los audífonos, tenía el micrófono afuera y estaba comunicándose con la gente del, con la misma gente del estudio, que era un estudio casero. Mira, nota, a través del micrófono, él estando en el patio.
Qué sabroso, ¿vale? De pan. Poder grabar así.
¿Quién tuviera ese nivel de arrechismo? Porque no sé cómo se dice la palabra. De, me voy para el patio, voy a grabar. Ay, dale ahí con furia.
Eso suena tan... Me imaginé tú grabando con Toxic Walking Bro. Mira, ya vengo, voy al baño a grabar.
Sí, ya vengo.
Y tú pones a grabar la vaina del tanque. Pones a grabar Liberia, ladre y la pena ladrando también. Esta es parte de la canción, ¿no? Claro que sí.
No huevo, nací una mierda toda drogadita ahí. Entonces, muchachos, a ver, ya que ya nos extendimos, que jode con los 25 años de la violó, la mató, la picó, la escuartizó.
La hizo carne molida.
Y después la volvió a violar. Con pan.
Y después la llevó al palito. ¿Sabes? Para la playa, la vaina.
Marico, estamos hablando de Maturín y sale aquí este Kike el palito. Coño de la madre, vale. O sea, señores, ven por qué necesitamos el mapa.
Necesitamos de pan el mapa. Miren, muchachos. Maldita sea Rafael. ¿Por qué recomendarían este disco a los que no lo han escuchado tras 25 años de su lanzamiento? A ver, mira, Rafael, cuéntame tú.
Yo lo recomendaría por el simple hecho de que es una joya, es parte de la meca de lo que nosotros llamamos rock venezolano. Los temas siguen vigentes, todo el disco es una crítica social. Y como esto creo que lo habíamos hablado antes, ya fuera de programa, que toda crítica social siempre perdura y va a perdurar hasta que no se dé un cambio social grande. Y también el hecho de que la música, esas combinaciones, ese rock, ese power que le da, no se pierde. Y realmente es un disco muy disfrutable. Además de las miles de versiones que hay de las canciones de todo este disco. En lo personal, yo le recomendé a Oscar que escuchara hace poco también la versión que hizo Famasloop de Terrenal, que es una vaina increíble, y creo que esto también lo hemos comentado antes.
Es una vaina demasiado de pink ese
es un tropeo, sí.
Agner.
Bueno, yo antes de decirles por qué quiero recomendar este disco a personas que no lo hayan escuchado, quiero hablarles un poco sobre una empresa que les va a permitir ser sus propios jefes. Pueden trabajar desde casa, van a tener... No, mentira. Mira, porque yo recomendaría este disco. Primero, hermano, esto es historia del rock venezolano. O sea, este disco es una base. Este disco es algo que mantiene, es un, como quien dice, un pilón, o sea, una vaina que tienes que escuchar a juro. Finísimo que te tripees las bandas nuevas, las bandas ya establecidas, ¿sabes? La típica que uno nombra, La Vida Buena, Vinilo Verso, El Mesonero, Raboyana, bla, 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 bla. Finísimo. Pero aquí hay un mundo entero por descubrir y creo que la puerta de ese mundo se llama La Viola, La Mató, La Picó de Dermis Tattoo. Imperdible este discazo, es un disco realmente de culto. Okay. Hay toda una historia increíble detrás, con personajes incluso de otros países, en este caso, bueno, Argentina, okay. Estuvieron inmiscuidos en la producción de este disco gente como Tweety González, gente como Daniel Melero, que tocaron y toda la vida con Soda Stereo, hubo ese acercamiento allí, por eso también ese sonido es tan increíble, y es tan de la época, ¿ok? Entonces, recomendación, sí, obligada. Escuchen, La Violó, La Mató, La Picó. Oscar, ¿qué dices tú?
RT a lo que dijo Rafa y RT a lo que dijiste tú. Y así finaliza este viaje. No, mentira.
RT like.
Mira,
follow.
RT like, pa. Yo lo recomiendo porque si ustedes a estas alturas están acá siguiéndonos a nosotros, porque les interesa el rock venezolano, y si no lo han escuchado, vayan a esa mierda y lo escuchan. Esa verga está gratis en YouTube, no tienen que pagar. Y si no quieren publicidad, coloquen un bloqueador de anuncios y listo.
O pagan YouTube Premium.
Vayan y escuchen. Cállate. Esa mierda es una buena. Parece verga, es acoso, weón. ¿Quieres YouTube Premium? No, lo no quiero, pero cómpralo, no lo quiero. No, bueno, eso. Es una joya del rock venezolano, una banda verga, o sea, sonada en todo a nivel nacional. Dense en un paseo y escuchen esos 46 minutos de gloria. Simplemente eso. Y así finaliza este viaje de Cápsula para Volar, el único podcast dedicado exclusivamente al rock venezolano. Mi nombre es Camilo y estuve aquí porque Baluna me dio permiso y ahora me tengo que ir porque tengo que montar las arenas. Y en esta travesía por los espacios del rock venezolano me acompañaron Arne Roa y Gilberto Correa. Recuerden seguirnos en las redes sociales como arroba Cápsula para Volar en Instagram y Facebook y arroba Cápsula para Volar en Twitter. Dejen allí sus comentarios, sugerencias y todo lo que quieran decirnos. Absolutamente todo.
Acuérdense de que Oscar estaba buscando novia. Pueden dejar los comentarios ahí. Exactamente. Yo me ofrezco.
Ay, ya, ya, la vida, ya. Me tapa. Consigo tres novias. Nada, bueno. Síganos también en YouTube y dale click a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que tengamos un nuevo video. En el próximo viaje hablaremos sobre el especial de bandas no tan conocidas, bandas nuevas que están surgiendo.
Bueno, no tanto bandas nuevas, así que vamos a hablar también bandas que creo que no pudieron pegar en
su bueno, tiempo.
Por lo menos yo puedo lanzar un pequeño spoiler. Nada más voy a decir el nombre.
Como Caramelo de Cianuro.
No, yo solamente voy a decir un nombre. Booker, Spiral Jack.
Trigger, Trigger, Trigger.
Voy a fangirlear mucho. Bueno, ahí tuvieron un pequeño spoiler para lo que será el próximo programa del próximo lunes. Así que hasta la próxima, mis queridos abordadores.
Cuídense el dulce.
Chao, chao.
Chaito.
Esperamos que tu viaje sideral por los espacios del rock venezolano haya sido placentero. Nuestra plataforma de despegue ya se encuentra disponible para el próximo episodio de Cápsula para Volar.